Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos de este martes, en el que, ojo, se pueden registrar lluvias fuertes todavía en la zona de la sierra, aunque en la capital tenemos un día un poquito más tranquilo. Soy Irene Ramos y hoy te voy a contar una historia que ha sido una pesadilla en las últimas horas para una persona. Una historia que le puede ocurrir a cualquiera, pero le ha ocurrido a él y también a otros dos compañeros. Te pongo en situación. Alguien recibe un mensaje de una persona cercana que pasa por un momento de dificultad y le pide que le haga un bizum, que le ingrese algo de dinero, pues para salir de ese apuro. Hasta ahí todo es normal, hasta que ese mensaje lo reciben masivamente todos los contactos de esa persona. Porque claro, el teléfono ha sido hackeado y el que está detrás de esos mensajes es un pirata. Esto, que le puede pasar a cualquiera, le ha ocurrido al alcalde de Carmona, a Juan Ávila. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, uno ahora mismo coge el móvil y lo mira con un poquito de recelo, ¿no?
Pues la verdad que esto pasa muchas veces como las enfermedades, ¿no? Parece que nunca te va a tocar a ti y evidentemente pues uno, una impotencia tremenda, porque la verdad que el día de ayer fue para mí inolvidable, en el sentido de la impotencia que significa pues estar siendo estafado y en los primeros momentos no poder hacer nada para evitarlo.
Claro, uno se cree que esto no le puede pasar a cualquiera y menos a un alcalde, pero ¿cómo se da cuenta el alcalde de Carmona de que le ha pasado esto? ¿Qué ocurre?
Pues mira, voy a redactarlo, porque fue una suerte para este hacker, porque yo estaba en ese momento en el hospital aquí en Madrid haciéndome unas pruebas médicas, y a las 7:15 de la mañana recibo un WhatsApp de un compañero senador que me pedía de grabar unos códigos que me iba a enviar para que los recepcionara y se los reenviara a él, porque estaba cambiando la aplicación del móvil. Pues en principio lo vi una cosa normal, ¿no? Yo recibí esos dígitos, hice una captura de pantalla y se los reenvié. Me dijo que gracias y tal. Yo ya apagué mi teléfono porque ya tenía que entrar en esa visita médica. Y a la hora y media, cuando terminé, conecto otra vez mi teléfono y me doy cuenta que el WhatsApp ya no me funcionaba. En principio, pues lo que uno piensa, pues se ha desactivado, voy a intentar entrar otra vez, me piden las claves y ya la propia infraestructura de WhatsApp me decía que era imposible, que tenía que esperar 10 horas porque los códigos estaban agotados. Claro, incluso hasta ahí lo veía normal, pero ya a la hora, cuando un amigo mío me llama y me dice, oye Juan, ¿te ha llegado ya el dinero? Claro, ya no se vea de mi asombro, digo, ¿qué dinero? Dice, hombre, me acabas de pedir 500 euros porque estás en Madrid, que tienes un problema, que no puedes conectar con la aplicación del banco y me has pedido un bizum, que te lo acabo de enviar.
Madre
claro,
mía.
Ahí ya me di cuenta de que se estaba produciendo una estafa. A la media hora me llamaron otras dos personas y bueno, pues así hasta las 4 de la tarde que pudimos desconectar el WhatsApp de este hacker y recuperarlo otra vez. Así que en ese transcurso pues puse en conocimiento tanto la Guardia Civil como la comisaría de aquí del propio Senado para advertir de lo que estaba sucediendo. Empezamos a mandar a toda la lista, ¿no?, que tengo, que es que claro, hay que entender que mi lista supera las 3.000 personas.
Claro.
Sin WhatsApp no podía tampoco mandar en los grupos de difusión, entonces tuvimos que hacerlo a través de SMS, en fin. Y todo eso pues con el sufrimiento de que seguían habiendo personas que seguían pagando.
¿Cuántas personas tiene usted constancia que han llegado a pagar?
De los que han pagado que tenga constancia son 11 personas.
¿11 personas a las que se le pedía 500 euros a cada uno?
No, que pagaron. A los que se le pidieron, pues 60, 70, muchísimas. Lo que pasa es que a algunas personas le extrañó enormemente que yo les estuviera pidiendo dinero y ya empezaron a llamarme un poco sospechando de que no era yo. Y así pudimos evitar que ingresaran el dinero. Pero claro, hay que entender que hay personas de muy buena fe, personas humildes de mi ciudad, a las que tengo que agradecer de corazón, porque había personas que han hablado conmigo muy poco, pero claro, al ver que su alcalde le estaba pidiendo 300 euros porque tenía un problema, que estaba en Madrid, que no podía hacer un pago, pues no se lo pensaron y me ingresaron el dinero.
Madre mía, ¿ese dinero se ha recuperado? ¿O es posible que se recupere?
El de visum no se puede recuperar. Todo el mundo sabe que el visum es inmediato. Lo que sí se puede recuperar son dos transferencias bancarias que hicieron dos amigos míos, que con la denuncia y hablando con la entidad bancaria, creo que tienen 2 días para anular esa transferencia, y esos dos seguramente sí van a recuperar el dinero, porque además eran los más cuantiosos. Uno era de 1.500 euros y el otro de 980, quiero recordar. Eso, afortunadamente, se van a poder recuperar. Pero el resto, lamentablemente, no. Así que, bueno, yo también creo que es mi obligación compensarlo, ¿no? Esa generosidad que han tenido conmigo, y evidentemente se lo devolveré, ¿no? No puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero me duele, y yo creo que esto es importante, y agradezco también que los medios de comunicación hagáis de altavoz de esta situación, porque debemos de visibilizar al resto de la población que estamos en manos de auténticos estafadores que utilizan las redes sociales a diario para hacer este tipo de cosas, y que tenemos que ser, pues, todo lo previsible a la hora de poder contestar un WhatsApp que nos resulte sospechoso. ¿Qué es más importante? Llamar a esa persona antes de acceder a su petición. No cuesta nada, cuando alguien te pide dinero, llamarlo a su teléfono y decir: oye, tú me estás pidiendo dinero, ¿y para qué es esto? Y tal. Yo creo que eso es lo que debemos de sacar, ¿no?, de conclusión de esta situación, para que no le ocurra a más personas, porque no solamente he sido yo. También ha habido otros alcaldes, creo que recordar que el exalcalde de Alcalá, Gutiérrez Limones, y el exalcalde también de Umbrete, Joaquín, también creo que han sufrido también este tipo de hackeo. Ha sido todo en línea, pues como tenemos teléfonos comunes, estamos hablando de senadores que tenemos también un grupo, aunque sea distintos partidos políticos, somos amigos, somos compañeros, y tenemos muchísimas personas que pueden acceder, ¿no? Yo también automáticamente, pues a todo el grupo del Senado, a todo el grupo también del Parlamento de Andalucía, en la que tengo compañeros, en fin, hice todo lo posible, ¿no?, de forma urgente para alertar de esta situación. Pero evidentemente hubo personas que, como digo, por su buena fe, por su generosidad, pues accedieron a este pago.
El alcalde de la Guardia Civil, ¿qué le comenta? ¿Tienen localizado el hacker? ¿Desde dónde podría estar operando? ¿Es alguien del pueblo? ¿Es alguien de fuera?
Sí, la Guardia Civil tiene los datos, porque evidentemente el hacker, cuando pedía el dinero, la cuenta de Bizum evidentemente no era la mía, y él daba un teléfono para que se le ingresaran. Ese teléfono lo tiene la Guardia Civil. Y también las cuentas a los que estafaron por transferencia a las cuentas corrientes, este señor también puso una cuenta de un banco que está domiciliado en Bilbao, y su nombre al quien debía ingresarlo. Eso también lo tiene la Guardia Civil, y soy consciente de que se ha abierto una línea de investigación a nivel nacional, y esperemos, ojalá, que puedan detectar, pues, quién es esta persona que ha llevado a cabo esta estafa, ¿no?
Pues esperemos que sí, alcalde, y nada, rápida reacción por su parte para evitar que el fraude vaya a mayores, pero desgraciadamente alguno ha picado, y que se resuelva cuanto antes para esas personas que puedan recuperar el dinero, y los que no, pues desgraciadamente por lo menos le ha quedado esa sensación, alcalde, de que es usted querido y que sí, en una situación de apuro y de emergencia, pues le echan un cable en su pueblo.
Ese resultado positivo que me llevo de esta situación, ¿no? Y como digo, pues alguna persona le debería devolver el dinero, claro que sí. Además, bueno, me queda esas muestras de cariño, ¿no? Que hasta dónde puede llegar la lealtad de una persona, o el cariño, el respeto hacia un alcalde, de que incluso gente muy humilde, puedo decirlo aquí porque creo que también la gente humilde reconoce este tipo de hechos. Algunos hasta pidieron dinero a sus familiares porque no lo tenían. Madre. para poder hacer el visum, ¿no? Porque claro, una de ellas, hablé anoche con ella, me decía: Juan, pero sí, ¿cómo no te voy a hacer yo lo posible? Si te hacía falta, sabíamos que estabas en Madrid en el hospital, pues claro, llamé a mi hermano para que me dejara 200 euros, llamé a mi madre para que me dejara otros 100, para poder reunir los 300, en fin. Ha habido cosas que son emocionantes, ¿no? Son emocionantes dentro de la negatividad de lo que ha ocurrido, pero que existan personas tan generosas y tan de buena fe, ¿no? Pues yo creo que también nos da ánimo para todo el mundo, no somos iguales.
Claro, alcalde, supongo que hoy todo el mundo hablando en el pueblo de lo mismo, de esta situación, esta circunstancia, y no sé cuántos afectados son precisamente del pueblo, vecinos del pueblo, y qué cantidad estaríamos hablando que han perdido.
Sí, bueno, han sido efectivamente algunas personas del pueblo, que yo calculo que están entre 3.000 euros más o menos, y bueno, se ha hecho eco porque ya ayer por la tarde medios de comunicación provinciales ya se hicieron eco de la noticia. Y eso también ayudó, ¿no?, a que la gente ya lo visibilizara y estuviera un poco en guardia, ¿no?, para saber. Y bueno, y algunos, pues evidentemente, me llamaron por teléfono ayer a ver cómo estaba, que a ellos también le habían llegado. Me han llamado amigos y me dijeron: o sea, no, si a mí también me pidieron 500 euros, pero yo le hice dos preguntas. Por ejemplo, voy a poner toda una anécdota, ¿no?, de un amigo mío que yo había quedado hoy con él, y le dijo al hacker, dice: bueno, yo, ¿para qué quieres que te mande el dinero si hemos quedado mañana, no? ¿y dónde hemos quedado? Y claro, ya al no contestarle, pues ya se dio cuenta que era una estafa.
Claro. En fin, bueno, alcalde, pues muchísimo ánimo y lo dicho, que se recupere pronto la normalidad en el pueblo. Ojito con el teléfono a todo el mundo y con esos mensajes que nos hagan levantar la ceja, las orejas y sospechar. Y mucho ánimo. Un beso grande, alcalde. Gracias por
muchísimas
atender la llamada,
gracias,
de COPE Sevilla.
Muchísimas gracias. Un beso y gracias por vuestro interés. Un beso.
12:41 minutos. Y a esta hora te diría que empieza uno a pensar ya, pues, en la comida. ¿Y sabes en qué pienso yo ahora mismo? En eso de lo que todo el mundo habla, en la mejor cocina tradicional, en pleno centro de Sevilla. Y ahora, ojo, con opción de tapear. Esta temporada descubre su nuevo espacio, la bodega de Casa Aníbal. Una zona en planta baja con mesas altas, nueva carta de tapas clásicas y mucha, pero que mucha sevillanía. Perfecto para cualquier día de la semana. Reserva tu mesa en casaanibalrestaurante.com y disfruta de deliciosas comidas y cenas en su terraza o en salas interiores. Y recuerda, Casa Aníbal es sabor a sevillanía.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Llegamos a las 12:42 minutos y a esta hora te quiero contar una iniciativa que acabamos de conocer hoy mismo y que seguro te va a sorprender. Una iniciativa de la que vamos a saber más detalles en los próximos minutos y en la que cualquiera de nosotros, ojo, puede participar. Nos lleva directamente a situarnos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. ¿Te llama la atención? Bueno, pues quiero saludar a Jordi Tort, que es director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a ver, Jordi, la Sinfónica ha abierto hoy el plazo de inscripciones para aquellas personas que estén interesadas, ojo, mucha atención, en vivir una experiencia única. ¿En qué consiste esa experiencia?
Sí, estamos preparando un proyecto muy especial que va a permitir a mucha gente, a muchas personas, a muchos sevillanos y sevillanas, cantar una obra musical junto a la orquesta, a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Se trata de la Novena Sinfonía de Beethoven. Vamos a hacer, a final de temporada, vamos a hacer como un pequeño festival con varias actividades y varios conciertos que conmemoran el 200 aniversario del estreno de esta obra, que todos conocemos, que es el famoso himno a la alegría, ¿no? Que también es el himno de la Unión Europea, y bueno, es una obra que ha trascendido un poco el ámbito de la música clásica para entrar en el imaginario colectivo. Y buscamos a gente, a personas, a señores y señoras que quieran inscribirse y participar en este coro ciudadano, que estará ensayando desde marzo hasta junio, y en julio hará dos conciertos junto con La Rosa en el Teatro Maestranza.
La verdad es que me parece una propuesta maravillosa, es una de las novedades más destacadas de la actual temporada de la Sinfónica, esa original versión participativa. Pero ¿qué experiencia se requiere? Si es que se requiere experiencia musical previa, ¿y a qué tipo de público? Porque al fin y al cabo es público que se va a convertir en participante en esas actividades, pero ¿a qué tipo de público va dirigida esta iniciativa?
Mira, va dirigida a todo el público que quiera apuntarse. Es una iniciativa súper transversal. Va a haber unas pruebas para clasificar a la gente por su cuerda, porque tú sabes que para cantar pues hay diferentes partes para cantar en un coro: tenores, sopranos, bajos, barítonos, mezzosopranos. Y va a haber unas pruebas iniciales para clasificar a la gente en estas cuerdas. Y después, pues claro, nosotros vamos a hacer, estamos contando entre 400 y 500 cantantes, si se inscribiesen muchos más, pues probablemente tendríamos que empezar a seleccionar, pero bueno, ya veremos, esperemos que se inscriban 400 o 500 o más también. Y claro, lo que no podemos es coger hasta el infinito, pero bueno, los que se inscriban no tienen que tener ninguna experiencia, o sea, no es necesario. Yo, esto lo hacen otras orquestas, se hace también tanto la novena como otras obras, en plan participativo. Aquí se hizo durante muchos años el Mesías de Händel también, y pues aquí no estamos pidiendo ninguna experiencia especial o ningún conocimiento especial.
Porque además después esos candidatos que sean participantes en el proyecto van a recibir algún tipo de formación vocal y musical. ¿Cómo va a ser esa formación?
Bueno, va a haber un ensayo por semana, casi cada semana, desde, me parece que es el 7 de marzo, y ahí pues va a haber una directora, la directora de un coro, de la Gauna, de nuestro coro, que va pues a formarles tanto en conocer, en poder hacer la música, como también en tener un poco de técnica vocal. Y en paralelo también se les va a ser partícipes de otras actividades en relación con la ROS, de algún encuentro, de algún, bueno, van a poder vivir un poco todo el mundo de la preparación de un concierto desde dentro y con algunas actividades divulgativas asociadas también.
Vamos a ver, para poner las cosas muy pero que muy fáciles, Jordi, ¿cómo se puede participar cualquier persona que esté escuchando? ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora y sobre todo cuáles son los plazos para presentarse a esta convocatoria?
Inscribirse en nuestra web y yo creo que hasta el día 5, yo creo que es, no te digo mal, el 4 o el 5 de febrero, y a partir de ahí recibirán una convocatoria para participar en las audiciones para organizar las cuerdas y eso el fin de semana siguiente, y de ahí saldrá una lista definitiva a mediados de febrero para empezar a ensayar en marzo.
Estamos hablando
a partir de ahí lo que tienen que hacer es comprometerse a venir a ensayar pues todos los días que ya están publicados también en el planning y a los conciertos, claro.
Exacto. Estamos hablando de la posibilidad de formar parte de esa iniciativa maravillosa y serían entre 300 y 400 voces.
Bueno, o 400 y 500, vamos a ir viendo. La gente no va a estar toda situada en el escenario, va a haber un coro en el escenario y van a haber dos coros también en la sala, porque en el escenario tanta gente tampoco acabaríamos pudiéndola meter, ¿no? Entonces hay una parte importante del coro está en sala y otra parte está en escenario. Es una cosa como así estéreo, ¿no? De por tres lados diferentes tienes... El coro te canta desde tres lados diferentes.
Ajá. ¿Vosotros sois conscientes de que esto puede ser cumplir el sueño de muchas personas, de muchos sevillanos?
Bueno, esperamos que sí. Es una cosa que realmente es muy... es un chute de energía. Yo lo he hecho en otras orquestas en el pasado y ha sido una experiencia muy bonita y te crea un vínculo también muy fuerte con la institución y con las personas que lo llevan a cabo y también con sus con su círculo familiar y amistades, ¿no? Porque al final vienen a los conciertos y es como una experiencia muy diferente. Haces música clásica, pero estás en un marco muy diferente del habitual de la música clásica, que también se agradece y también está bien para tener un primer contacto a veces, o también para gente que realmente pues muy fan de música clásica y que quiere conocer más en profundidad cómo sería interpretar una obra tan importante y tan conocida, pues también es una buena experiencia para todos. Eso es un win-win que se dice ahora.
Exacto. Y es una posibilidad también de que empiecen a contactar un poquito con la música clásica, por ejemplo, los públicos más jóvenes.
Sí, también estamos abiertos a partir de una cierta edad. En principio, no estamos pensando en niños ni en nadie que tenga que pedir permisos y estas cosas, pero yo mi experiencia es que se apunta gente de todo tipo realmente, de todo tipo de edad y de condición, y que es muy bonito también ver esta transversalidad, ya te digo. O sea, sí que viene gente que a lo mejor no tenía mucha relación previa con la orquesta o con la música clásica, también viene otra gente que está como más metida en este mundo, entre ellos también acaban creando, ¿no? Se acaban creando relaciones y contactos, y está muy bien para descubrir mundos diferentes también. Al ser tan transversal, pues acabas poniendo en contacto realidades bastante diferentes y todas confluyen en la interpretación de una obra tan, tan genial, que al final es muy mágico.
Bueno, y después de esta iniciativa vendrán más, porque bueno, esto va a tener entretenido hasta prácticamente el mes de julio cuando se celebre ya el concierto, pero vendrán más.
Hombre, nosotros no paramos. Cada semana tenemos algún concierto u otro. Ahora estamos haciendo conciertos escolares en Alcalá de Guadaira. Al final, bueno, luego tenemos toda la temporada de abono que seguirá su curso, que tenemos todavía como 8 o 10 conciertos pendientes. Tenemos el Señor de los Anillos en Fibes a finales de febrero, principios de marzo, que tenemos ya bastante vendido, casi está agotado, pero todavía quedan entradas por vender. Y bueno, y más proyectos, o sea, tenemos, ya te digo que hacemos este proyecto de ensayos una vez por semana con el coro, pero que, bueno, que la orquesta tiene conciertos cada semana y tenemos aquí un no parar de proyectos.
Bueno, me refería, mejor dicho, no a si hay proyectos en la orquesta a lo largo del año, sino si este tipo de proyecto, esta opción participativa en la que el público tiene ese papel también vital y da un paso adelante, ¿se tiene intención de repetir en próximas ocasiones?
Ah, sí, sí, en principio la idea es seguir haciendo un concierto de estos al año, probablemente con repertorio diferente, ¿eh? Este año, pues nos saben que era el aniversario de la novena sinfonía de Beethoven y hemos pensado que era una buena idea, aunque además ya también hay otros conciertos de la novena sinfonía poco antes que estos, pero con un coro profesional y con la orquesta y con cantantes dentro del ciclo de abono. Pero estos ya tienen también su público, entonces hemos pensado que hacer otra tirada de conciertos de la novena para un público seguramente diferente y con unos intérpretes ligeramente diferentes también, pues era una buena idea para celebrar este aniversario junto con varias conferencias, coloquios que se van a hacer y una pequeña exposición también que vamos a hacer en el vestíbulo del Teatro Maestrante. Y la temporada que viene, pues ya te digo, sí, la idea es volver a hacer también otro programa a final de temporada, que se ensaye pues eso desde finales de invierno hasta principios del verano.
Pues ya veo que esas cabezas pensantes no paran y que tienen muchas iniciativas abiertas por delante para que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla esté en el lugar que le corresponde. Director gerente de la Sinfónica, Jordi Tor, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos la iniciativa y sobre todo que sea todo un éxito, que seguro que sí.
Muchas gracias a vosotros y yo estoy seguro que lo será. A mí, que se anime toda la ciudadanía a cantar con la Ros. Venga.
Eso, un beso grande, Jordi. Hasta pronto.
Un beso. Chao.
Y tengo que contarte en recta final que Andalucía ha vivido un año excepcional en materia de exportaciones, sobre todo con crecimientos en Sevilla y con el aceite de oliva como líder. Hoy hablamos con Fernando Ferrero, que es director de internacionalización de la economía en Andalucía Trade. Fernando, bienvenido.
Buenas tardes, Irene, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada, sobre todo de hablar de tan buenos resultados, tan buenos datos y tan buenas noticias como nos ha dejado 2024 en cuanto a las exportaciones en Andalucía, Fernando.
Efectivamente, sí, son muy buenos datos.
Unos datos que además no sé si eran previsibles o se han superado las previsiones que se tenían inicialmente.
Bueno, sí se sabía que iban a ser buenos datos, que iba a haber una buena recuperación, pero la verdad es que en este caso del aceite de oliva tenemos récord histórico, entonces eso tampoco era tan, tan claro y además una subida muy, muy espectacular en algunos casos concretos.
Además, esta subida del aceite de oliva nos dejan sobre la mesa la importancia y la conciencia que tenemos nosotros sobre las bondades de este producto. Pero a mí siempre me surge la duda de cuando sacamos el producto fuera, cuando lo vendemos fuera, ¿se tiene también constancia de las bondades de ese producto y por eso precisamente se vende? ¿Se vende un poquito solo?
No, es el aceite de oliva es uno de los principales productos asociados a la marca Andalucía en el mundo y al prestigio de la marca. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, del 55% de las ventas del aceite de oliva sevillano corresponde al aceite de oliva virgen extra, lo que evidencia la apuesta de las empresas del sector por vender el producto, digamos, de máxima calidad y también, bueno, la aceptación que tiene en los diferentes mercados.
Ha habido crecimientos prácticamente en todas las provincias, pero Sevilla ha tenido un crecimiento importante también.
Sí, efectivamente. Ha habido crecimiento, más que crecimiento, récord, en 7 de las 8 provincias andaluzas. Por lo cual tenemos récord a nivel andaluz y récord a nivel de Sevilla. Hecho, Sevilla acapara prácticamente el 50% de todas las ventas de aceite de oliva de Andalucía y el 37% de las ventas de toda España en lo que va entre enero y noviembre de 2024, que son las últimas fechas que tenemos.
Y en cuanto a los principales mercados que demandan estos productos de calidad asociados a nuestra imagen, ¿cuáles serían en el caso de Sevilla?
Pues mira, está muy repartido, muy diversificado en todo el mundo. De hecho, se vende el aceite de Sevilla en 125 países de todo el mundo. Y para hacernos una idea, en el top 10 de los mercados hay países de 4 continentes. El primero es Estados Unidos, ¿vale? que le hemos vendido 282 millones de euros, el 13% del total, y ha subido más de un 120% respecto a los 11 meses del año pasado. En sexta posición, por ejemplo, tenemos Australia, que ha subido más del casi el 140% con respecto al año pasado. De Asia tenemos a China, aunque China ha bajado respecto a otros años, pero sigue siendo el octavo mercado, y también hemos tenido una recuperación importante con respecto al año pasado. Y, por supuesto, en Europa, que son Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, son los principales mercados en Europa.
Bueno, tenemos por delante todo un año, Fernando. No sé si el reto es superar estas cifras históricas, porque va a ser complicado.
Hombre, que siempre estamos en récord histórico, es complicado, pero ese, efectivamente, ese es el objetivo. Y por eso me gustaría resaltar y darle importancia al gran número de acciones que en Andalucía Trade hacemos enfocado al sector agroalimentario en general y específicamente al del aceite de oliva en particular. Mira, el año pasado, en 2024, hemos realizado 237 acciones del sector agroalimentario, de las cuales casi 70 han sido exclusivamente dedicadas al aceite de oliva. Y han participado 274 empresas, de las cuales 107 eran de Sevilla. Y para el año 2025, tenemos previstas ya más de 70 acciones dedicadas a este sector. Entre ellas, por ejemplo, tenemos una misión específica a China, monográfica sobre aceite de oliva. Como te decía, China es un mercado en el que es muy sensible al precio. Entonces, durante 2023 y parte de 2024, bajó mucho por la escasez y el aumento de precios en origen. Y ahora se está viendo una oportunidad importante para las empresas por la recuperación que está teniendo el mercado. Entonces, tenemos una misión específica en China. Tenemos una masterclass sobre aceites de oliva andaluces en Francia, en una de las escuelas de cocina más prestigiosas de Francia. Tenemos otra similar que vamos a hacer en Italia, y así diferentes misiones o acciones en diferentes mercados, proyectos individuales con empresas que estén interesadas, traemos compradores internacionales a Andalucía, una multitud de acciones para que las empresas puedan aprovechar y conseguir, como decíamos, ese volver a superar el récord.
Pues esto pinta bien, Fernando, creo que pinta bien, porque claro, el aceite de oliva, yo decía, prácticamente se vende solo, pero se vende solo porque hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación detrás, y sobre todo muchas acciones, ese paraguas importantísimo de Andalucía Trade para que nuestras empresas puedan llevar sus productos a todos los rincones, especialmente el aceite de oliva. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla, por ofrecernos esos datos, esos detalles, y eso, ahí tenemos el reto de este año, a superar las cifras históricas de 2024. Gracias, Fernando.
A vosotros un placer.
Un beso. Pues eso, tenemos tarea para 2025. A punto de alcanzar ya la 1:00 p.m. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más. Ahora enseguida, toda la información del deporte.